Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de un programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Quedan 7 jornadas en este campeonato 2015-2016 en la primera división. Quedan 7 partidos que el Real Club Celta va a afrontar con la ilusión de poder sumar los puntos necesarios que le permitan disputar una competición europea en la próxima temporada. Partido a partido, fin de semana a fin de semana, la primera estación, la primera parada es pasado mañana domingo en el Molinón ante el Sporting. Un equipo, lo dijo esta mañana Yago Aspas, que le recuerda muy mucho al Celta del ascenso, del último ascenso a la primera división.
Creo que tienen muy buenos jugadores, a pesar de que creo que también es un equipo joven. Me recuerda un poco al Celta de nuestro primer año cuando subimos con gente de la casa, con poco presupuesto y gente con mucha calidad.
El Sporting, que viene de sumar un empate a domicilio el pasado lunes, están los asturianos todavía en puestos de descenso y eso vaticina y augura un partido complicado para el Real Club Celta. Estarán los vigueses acompañados por un buen número de aficionados este domingo en Asturias, un partido en el que casi con absoluta seguridad va a estar de inicio reapareciendo en el equipo titular Pedro Pablo Hernández. Trabajó el chileno esta semana con absoluta normalidad. El que no lo hizo en la mañana de hoy fue Teo Bongondá. Una faringoamigdalitis aguda es la causa de que el joven delantero del Real Club Celta guardara reposo en su domicilio, aunque las previsiones que maneja el cuerpo médico es que mañana Bongondá estará nuevamente a las órdenes de Eduardo Berizzo y podría entrar en la convocatoria para Gijón. Un partido, insistimos, importante. Un partido en el que Yago Aspas quiere que su equipo sume puntos para seguir viendo hacia arriba.
Hombre, claro, yo siempre miro para arriba. Ahora estamos en el quinto, siempre miras al cuarto. Sí que es difícil pues alcanzarlo, porque creo que a día de hoy, tanto como el Málaga nos verá a nosotros o al Sevilla, que hay muchos puntos y muy pocos partidos en por jugar, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Siempre intentas mirar hacia arriba, como dije en la pregunta anterior, pero bueno, va a ser muy muy difícil.
Lo escuchasteis hace unos minutos en nuestro programa regional. Para Yago Aspas, estar en Champions League sería prácticamente sumar los 21 puntos que están en juego, para así neutralizar la ventaja que ahora mismo les lleva el Villarreal. Para ser quinto o sexto supondría estar en la frontera de los 60 puntos, para ser séptimo con 2 victorias más, con 55 puntos, serían suficientes a juicio del delantero moañés del equipo vigués, al que le da igual, la decisión compete a Berizzo, pero a él le da igual jugar en Gijón como extremo derecho, o sea, hacerlo a pierna cambiada, o de referencia ofensiva como 9. Todo dependerá de si juega de inicio Bongondá o la apuesta de Berizzo para el partido de pasado mañana es la del sueco Guidetti.
Pues yo lo que quiero es jugar, disfrutar dentro del terreno de juego, y bueno, que decides el míster. La verdad, no hemos hecho muchas probaturas y hemos trabajando, porque la semana pasada con el parón de selecciones y ir arrastrando un compañero tras otro, pues llegando tarde, pues era un poco más difícil.
Mañana saldremos de dudas, porque mañana último entrenamiento será a las 10:30 en Amadroa, pero a puerta cerrada. También mañana conoceremos la convocatoria del Sporting de Gijón. Estamos precisamente en COPE Gijón, última hora del Sporting. Carlos Llamas, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Sporting se la juega el domingo por la mañana en el Molinón, por delante solamente 7 jornadas, 7 finales, como ha dicho esta mañana Abelardo, para intentar conseguir la permanencia. Ha reaccionado el conjunto asturiano, que después de perder en Málaga hace 3 jornadas estaba en una posición dificilísima, pero que ha conseguido 4 de los últimos 6 puntos, el empate del lunes en el campo de Levante y sobre todo esa gran victoria que casi nadie esperaba de hace 2 jornadas contra el Atlético de Madrid en el Molinón. Eso hace que el Sporting llegue en un buen buen momento este tramo final, ha recuperado sensaciones y se confía, hay confianza dentro de ese vestuario en poder abandonar la zona de descenso a segunda. Está Abelardo pendiente de la recuperación de varios jugadores, Branies, Rachid y Dani Indi están con algunos problemas físicos, Alberto Lora es la principal baja, no va a estar el capitán, el lateral derecho que vio el lunes la quinta amarilla, y el Sporting ha destacado sobre todo los jugadores el potencial ofensivo del Celta, pero van a intentar contrarrestarlo, no les queda otra porque les hace falta sumar la victoria el domingo en el Estadio del Molinón, un estadio que va a contar con un ambientazo. Se han vendido ya muchas entradas, quedan pocas a la venta para el partido del domingo a las 12, mañana último entrenamiento, mañana convocatoria, el Sporting intenta salir del descenso ganando al Celta de Vigo.
Un partido este Sporting, gracias Carlos Llamas, un partido este Sporting Celta que va a dirigir el valenciano Mateu Lahoz. Hoy compareció ante los periodistas el Pitu Abelardo, habló de muchas cosas y habló o contestó así a la pregunta de si el Celta actual se parece al Sporting, un equipo de cantera que con dinero ha ido incorporando y ha ido fichando jugadores del exterior. La pregunta del periodista, no sé si la encajó bien el técnico sportinguista, porque lo cierto es que Abelardo a día de hoy no ve muchas similitudes en lo que a concepto de plantilla se refiere entre su equipo y el del Toto Berizzo.
Yo creo que el Celta es un equipo que está hecho evidentemente a base de traer jugadores y de gastarse dinero. Evidentemente los dos pivotes que tiene de fuera, los Nolito, los Orellana, todos estos son jugadores que han venido de fuera muchos de ellos, y los que han subido la calidad del equipo, no me acuerdo, el central chico este que jugaba en el Barça B, los Planas, todos estos, yo creo que son jugadores de fuera que son los que suben la calidad del equipo. Yo creo que nosotros ahora no podemos competir con un equipo como el Celta en ese sentido.
Palabras, insisto, esta mañana en Gijón de el Pitu Abelardo, el entrenador del próximo rival del Real Club Celta, un Celta que mañana entrena y después de comer viajará hacia la capital asturiana, donde no disputa un partido oficial de primera división desde hace 18 años. En cuanto a la alineación, hombre, varias dudas a día de hoy. ¿Jugará Rubén o jugará Sergio? Lo único que parece claro es el cuarteto defensivo con Hugo Mayo, Sergi Gómez, Cabral y Johnny. En el medio campo está cantada la vuelta del Tucu. ¿Quién será el sacrificado? ¿Radoya o Bas? ¿Arriba dónde jugará Orellana? ¿Si en banda o por dentro? ¿Quién será la referencia ofensiva? A ver si mañana salimos de dudas. Lo único seguro es que con la situación médica incierta de Teo Bongondá, las otras dos ausencias confirmadas son la de Andreu Fontás y, por cierto, la de un Marcelo Díaz, que cada día le vemos haciendo más cositas en el campo y al que le queda como mínimo una semana más de rehabilitación.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este domingo a partir de las 11:45 horas en el 900 de Onda Media y en cope.es, transmisión del encuentro Sporting de Gijón Real Cruz Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración especial de Rodovigo Renault. Este domingo a las 12:45 del mediodía te esperamos en el 900 de Onda Media y en cope.es.
15 horas y casi 40 minutos, hay fútbol en Vigo y hay fútbol también, o hay fútbol con el Real Cruz Celta como protagonista, en este caso en Gijón, y hay fútbol en Pontevedra, domingo 5 de la tarde, Pontevedra Sporting B, última hora del equipo granate. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lo fundamental para el Pontevedra, una vez que la permanencia ya está conseguida, ahora es no perder la quinta plaza que ahora mismo ocupan los granates, porque ese es su pase a la Copa del Rey del año que viene. Los puestos de playoff de ascenso están lejos, a 9 puntos y con 6 jornadas ahora mismo por jugarse. Así que el equipo de Luisito este domingo aspira a aprovecharse de un Sporting B que lucha por evitar el descenso. El portero del Pontevedra, Edu, analiza al filial asturiano con el que empataron a ceros en Mareo en la primera vuelta.
Que se haya metido en esa dinámica y en esos puestos, pues no deja de ser peligroso, ya que con las jornadas que quedan y como filial que es, pues va a venir aquí a Pasarón a jugársela, y supongo que dará todo para sacar los 3 puntos porque le hacen falta para no tratar de de bajar a tercera. Entonces no esperamos un equipo filial al que le guste tener la pelota, al que le guste manejar el balón.
Anxo y Pablo se pierden este partido en Pasarón por sanción el domingo a las 5 de la tarde. Podrán reaparecer la semana que viene, ya en hay horario para el derbi Pontevedra-Celta B el próximo domingo, día 17 a las 5, también aquí en Pasarón.
Un Sporting B que va a estrenar técnico después de la destitución esta semana del que en su día fue jugador del Real Club Celta, Tomás Hervás.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este domingo en Barreiro, apasionante, dramático, Celta B, Sociedad Deportiva Compostela. El Celta B ubicado ahora mismo en la decimoquinta plaza con 35 puntos, penúltimo el Compostela con 29. Mariano Raskin, COPE Santiago, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Antonio.
Y las matemáticas, yo creo que nos dicen ahora mismo que para el conjunto santiagués esta es la última bala que tiene en la recámara.
No sé si es exactamente la última bala, sí puede ser probablemente cuatro quintos de la última bala si no consigue sacar ese partido delante. Evidentemente hay muchísima presión, muchísima tensión, porque la situación del Compostela, como sabes, no está siendo nada buena. Es un equipo que fuera de casa no está consiguiendo sacar resultados positivos, aunque por lo menos con la llegada de Freddy Álvarez, el con el Moañez, pues ha conseguido estabilizar un poquito la situación, aunque es verdad que en la situación en la que él llegó, en la situación en la que se encuentra el Compostela, ir punto a punto, ir empate a empate, como ha sido en líneas generales su trayectoria, no es absolutamente nada positiva, porque se acaban los puntos, se acaban los partidos, y el Compostela a día de hoy sigue penúltimo.
Se entiende, Mariano, que al ser el Celta B un rival directo, el partido, hombre, el Compostela prácticamente ya no puede fallar en estas últimas seis jornadas del calendario, pero al ser el Celta B un rival directo, es si cabe mucho más importante el partido de este domingo en Barreiro.
Claro, porque además el Celta B marca la permanencia y es uno de los pocos equipos de abajo con los que de momento el Compostela tiene ganado el gol a veras. Perder en Barreiro sería una losa demasiado pesada, porque se alejaría evidentemente la línea de la permanencia, pero además se volvería a perder el average con un rival directo, lo que obligaría al Compostela a tener que hacer un auténtico milagro si quiere conseguir la permanencia. Por eso te digo, aunque las matemáticas no digan que es la última bala, sí es cierto que cuatro quintos de balas es este partido en Barreiro.
¿Y con el Compostela vendrán aficionados?
Pues normalmente se desplaza un grupo de aficionados medianamente importante. Hay alguna de las peñas que se suele movilizar a todos los partidos a 300, 400 kilómetros a la redonda y por supuesto por Galicia, y teniendo en cuenta la importancia de este encuentro, estoy convencido de que habrá un par de centenares, dos, tres centenares de aficionados que intentarán apoyar a este Compostela que, como venimos insistiendo, ¿no?, está en una situación crítica.
Oye, ¿y qué dice Freddy, que hoy compareció ante vosotros los periodistas en la capital?
Pues que evidentemente va a tratar de jugar con la ansiedad del Celta B, que sabe que no está en una buena posición, pero también es consciente de que el filial celtinia va a tratar de jugar con esa preocupación que tiene a día de hoy el Compostela en el interés de sumar. Además, también señaló, ¿no?, se enfrentan dos equipos que tienen malas dinámicas, el Celta en casa, el Compostela fuera de casa, y que va a ser muy interesante saber quién va a ser capaz de llevarse el gato al agua. Recordemos que Freddy estuvo hace año y medio en el banquillo del filial celeste, él se reconoció celtista de pro, pero está claro que el trabajo es el trabajo, y por él, a día de hoy, el Compostela.
Pues escuchamos al técnico Moañez.
Este partido, lógicamente, que lo gañalo. Si os Compostela se tiene que salvar a costa do Celta B, pues os siento moito, pero nos temos que gañalo. Claro que un partido especial, porque, bueno, é un equipo que yo tengo moito cariño. Acordáronse de min o ano pasado para entrenar o filial, estou moi agradecido. Pero domingo defendemos os colores da Sociedade Deportiva Compostela, esa é a nosa intención, de ir ali para gañar.
Celta B Compostela, domingo 4:30 de la tarde en el campo municipal de Barreiro, Tudelano Coruxo, domingo a las 5 de la tarde en tercera división, el partido más sobresaliente hasta Alomba, Vilagarcía, llega el líder, llega el Boiro, además Rápido de Bouzas, Ribadumia, Bergantiños, Choco y Alondras, Verín.
O eucalipto glóbulos multiplica a producción do seu monte. Produce maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia a planta. Visite o noso viveiro de Figueirido en Pontevedra, na subida do lago Castiñeiras, e deixes asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto, coidamos o seu monte.
Cambiamos de tema en nuestro programa. Tenemos que hablar en los próximos minutos de squash, porque hoy en Madrid arrancan los campeonatos de España y se mantiene la tónica de los últimos años. Dos gallegos, Borja Golán en categoría masculina, el santiagués, y la viguesa Sisela Aranda en categoría femenina, parten como máximos aspirantes a la victoria final. Los dos arrancan la competición esta tarde y ahora mismo en sintonía COPE a uno de ellos. Sisela Aranda, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Más o menos difícil, más o menos complicado revalidar ese título nacional que para ti en absoluto ya te resulta desconocido.
Bueno, a ver, siempre es complicado, ¿no? Porque está claro que todas las jugadoras lo que quieren es ganar este campeonato y bueno, pero esto también me motiva a mí, ¿no? Para salir con más fuerza a la pista, con más ganas. Y bueno, intentar dar todo lo mejor de mí para revalidar ese título.
¿Y cómo llegas a estos campeonatos de España física y anímicamente?
Pues mira, la verdad que ha sido un comienzo de año fantástico, porque vengo de hacer unos cuartos de final en un torneo internacional, una semifinal también en otro internacional en Suiza, eliminando una 50 del mundo y número uno del torneo. O sea que bueno, a nivel de squash, yo siempre digo que lo importante es haber hecho la planificación que venía marcada, haber entrenado, y yo vengo con los deberes hechos. Luego ya, pues oye, hay determinados factores, ¿no?, que pueden darse, que yo espero que todo vaya bien, intentar dar mi mejor squash y que el título pues esté otra vez en mis manos.
Tú lo has dicho, eres la jugadora a batir, eres la número uno del ranking, pero el cuadro de competición, ¿le has echado una ojeada? ¿Te gusta o te da igual?
Mira, no te puedo decir porque el sorteo de todas las jugadoras de la posición en el ranking es a las 4, o sea que bueno, a ver cómo toca, pero sinceramente yo tampoco soy mucho de fijarme en el cuadro. Yo sé que mi primer partido es a las 7:30, después habré rival, pero tampoco me soy obsesiva con en ese sentido, ¿no? Quien toque, toca. Y quien toque, pues hay que intentar ganar y hay que jugar de la mejor manera. No me suelo obsesionar demasiado con los cuadros.
Oye, ¿y cuántos títulos figuran, cuántos campeonatos de España figuran en tu palmarés?
Ahora mismo seis.
¿Y te hace más ilusión ganar el de este año o todavía recuerdas el primero?
No, quizá, bueno, como todo el evolucionar, ¿no?, en todos los aspectos, la verdad que el primero lo recuerdo, pero quizá de los últimos es de los que mejor recuerdo, ¿no?, porque me he sentido mucho mejor como jugadora, obviamente he crecido como jugador y creo que los he disfrutado más, también creo que por la madurez en la pista. Espero recordarlo de manera muy positiva, yo estoy dispuesta a ello.
Oye, lo decía al principio, y con esto te dejo, Borja Golán y Sisela Aranda repiten protagonismo y son los cabezas de cartel un año más de estos campeonatos de España de squash. ¿Esto qué significa, Sisela, que vosotros estáis mejorando año a año, vuestro nivel de exigencia aumenta, o por detrás hay un vacío importante?
No, para nada, es lo primero, o sea, para nada hay un vacío, cada vez las generaciones vienen más, cada vez los jugadores tienen más ganas también de arrebatarte, y ¿sabes qué pasa? Que también juegan contigo y no tienen ningún tipo de presión, o sea, nosotros en teoría, como tú dices, al ser los cabezas de cartel, pues tenemos que, ¿no?, como que ganar ya, y la verdad que hay que meterse en la pista, hay que jugar y como te digo, los demás no tienen ningún tipo de presión, si pierden no pasa nada porque sería lo normal, y ya te digo que vienen jugadores detrás pintando muy fuerte y que los dos, yo creo que es mérito de los dos de seguir esforzándonos y de que cada día también queremos ser mejores, ¿no? Yo creo que también nos ayuda el saber que detrás los jugadores vienen fuerte, porque si no nos relajaríamos y no sería bueno para nosotros.
Pues el primer asalto a la gran final esta misma tarde, ojalá que sea el primer sorbo de un nuevo campeonato de España para Borja Golán y para nuestra invitada, para Sisela Aranda. Muchísima suerte, Sisela, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
15 horas y casi 51 minutos aquí en COPE, aquí seguimos como todos los días con información deportiva local.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Vigo y su área metropolitana. Personas con interés en las ventas, ambiciosas, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo vigo@cope.es.
Ya sabéis, si cambiamos de tema, que pasado mañana domingo se celebra una nueva edición, la 17ª de la media maratón Big Bay. Vigo, salida, punto de salida, la meta ubicada en Bayona, 5.300 participantes. Las previsiones climatológicas no han cambiado y parece que va a ser una prueba, una media maratón pasado por agua. Pero yo hoy me quería detener, aunque fuera mínimamente, en una iniciativa que yo creo que entre todos tenemos que apoyar, porque la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo va a estar tanto en la línea de salida como en la meta. Don Pedro Pereira, responsable de esta ONG. Muy buenas tardes, don Pedro.
Hola, Antonio, buenas tardes.
¿Y qué le vamos a pedir a los participantes, a los amigos, a los familiares de quienes van a disputar esta media maratón? ¿Qué les va a pedir el Banco de Alimentos de Vigo?
Bueno, primero, con un espíritu deportivo que conservo todavía, a pesar de mis años, que tengan suerte con el tiempo, porque no parece que vaya a ser un tiempo demasiado fácil para correr. Bueno, por lo menos refrescarse, sí, se van a refrescar porque parece ser que va a llover. Y entonces, primero eso, que les vaya bien en lo deportivo. Y luego, simplemente que nosotros, pero que no sea la obsesión de ninguna manera, sino que nuestra presencia, tanto como dices tú, a la hora de la salida como a la hora de la llegada, sea porque si alguien quiere contribuir, o sea, contribuir con algún kilo de alimentos, pues será bien recibido. A nosotros nos gusta estar, y además nos han invitado para eso, estar en estos eventos que son tan singulares como puede ser la Big Bay, y ahí estaremos en Samil y estaremos en Bayona.
Pero Pedro, seamos prácticos. Cualquier alimento es bien recibido por su fundación. Pero ahora mismo, si hubiera unas prioridades, ¿qué le podríamos pedir, solicitar a los que ya de por sí están dispuestos a donar y a colaborar con el Banco de Alimentos?
Pues mira, lo que le podemos pedir es lo que siempre decimos, que sean cualquier tipo de alimento que no precise de conservación, o sea, estamos hablando de lo más práctico en comidas, como pueden ser las lentejas, las alubias, todo esto, las conservas vegetales, el colacao, y luego también, pero eso ya es más incómodo porque no hay un supermercado próximo, leche y aceite, por ejemplo. Eso sería.
Bueno, pues una carrera, una prueba también la hace grande cuando abre el abanico a fundaciones que trabajan para ayudar en el día a día a los más necesitados o a los que la crisis ha golpeado más. Pedro Pereira, que vaya todo bien este domingo y que ese espíritu solidario que rodea a la Big Bay pueda beneficiarles a ustedes en esos dos puntos de recogida de alimentos, en la salida en Vigo, en la llegada en Bayona. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Antonio. Un abrazo. Adiós.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
15 horas y 55 minutos. Al final vamos a meter todos los temas, y eso que lo teníamos bastante complicado. Regreso por tercera vez al fútbol. Este fin de semana se disputa la penúltima jornada dentro del grupo primero de la División de Honor de Juveniles. Por lo que respecta a los nuestros, mañana dos partidos: Valmiñor Sporting en Condomínguez a las 6 en a las 4, a las 6 en Omorrazo, Alondras Tropezón, el domingo a las 12 en Amadroa, Celta Oviedo. Javi Tenorio, entrenador del Alondras. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Posición de descenso para tu club, con 27 puntos, dos partidos por delante, el de mañana ante el Tropezón, que no está todavía salvado, la semana que viene ante el Roces. El año pasado rozamos el milagro y el Alondras se salvó. Hay que aferrarse a la heroica una vez más.
sí, el año pasado tuvimos la suerte de salvarnos al final de todo. Este año quedan dos partidos y bueno, estamos en descenso, pero todavía tenemos la suerte de depender de nosotros, que ganando los dos partidos estaríamos salvados matemáticamente y vamos a centrarnos en, primero, solventar este con el tropezón en casa y luego preparar mejor, lo mejor posible el siguiente y que sea lo que Dios quiera, ojalá tengamos suerte.
Bueno, ¿y cómo llega el partido de mañana? La semana se ha hecho muy larga.
Bueno, desde que perdimos la semana pasada en Lugo y con los nervios, viendo los resultados de los demás equipos, y claro, ya estás deseando volver a jugar para intentar quitarte el mal sabor de boca que te quedó de la derrota.
Evidentemente, y es que aquí yo creo que hay pocas cosas claras. Quedan dos jornadas y salvo Ourense, las otras tres plazas están en el aire.
Sí, juegas a intentar puntuar uno o tres puntos y un poco viendo los resultados. A veces ganas los tres y no te mueves, otras empatas, subes dos puestos. Es que está todo súper igualado.
Javi, me
imagino... Toda la pinta de que esta última jornada...
Sin duda. Te decía que el que mejor sepa gestionar la presión posiblemente es el que, por la parte baja, se podrá salvar. Pero claro, es que hablamos de juveniles. Y gestionar la presión con 16, 17, 18 años, fácil, lo que se dice fácil, no es.
No, fácil no es. Son chavales, tienen mucha ilusión. Todo lo exageran muchísimo, de una victoria se creen la hostia y después pierdes un partido y se vienen abajo. Hay que intentar desdramatizar en lo posible la situación, que estén tranquilos, que cada uno lo haga lo mejor posible e intentar confiar en el trabajo que hacemos entre semana y durante todo el año para conseguir el objetivo.
Evidentemente para un equipo como el Alondras, mantener a un equipo en la élite, en la división de honor de juveniles, bueno, pues supone un coste económico, pero es importante para poder conducir jugadores a su equipo de tercera división. Mañana le pedimos el apoyo a la afición de Cangas para que os respalde, para que esté con vosotros.
Vale, muchas gracias. Tenemos la suerte de que siempre que jugamos en casa nos suele venir mucha gente a ver. Y ojalá mañana entre la gente, los jugadores, el cuerpo técnico y el club intentemos sacar el partido adelante.
Porque la lectura es esa, tú lo has dicho, Javi, quedan dos jornadas. Aunque la Alondras ahora mismo está en descenso, si hace 33 puntos, es decir, si gana a tropezón y una semana después en Asturias a Roces, estará salvado. Y ese es el objetivo que entre todos nos tenemos que plantear. Entrenador, lo dicho, mucha suerte, que la vamos a necesitar mañana ante tropezón. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Sería importante para el fútbol juvenil pontevedrés que el Alondras mantuviera su plaza en la división de honor, al igual que el Valmiñor, y que el próximo año el Celta pudiera de nuevo codearse en la parte más alta de la tabla clasificatoria.
Esta temporada, tiempo de juego es más, es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Que nos tenemos que ir porque quedan menos de 30 segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Esta semana no hay Asobal. España se juega una plaza en el preolímpico de Suecia. Se juega una plaza para los Juegos de Río a las 5, es decir, dentro de una hora. El equipo de Manolo Cadenas debuta ante Eslovenia. Que hasta aquí llegamos, que no hay tiempo para más. José Manuel Prolito, Nacho Vilela atendieron la parcela técnica. ¡Feliz fin de semana!